Está con nosotros el catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, autor además de más de 300 publicaciones especializadas que le han situado como uno de los máximos expertos en historia militar y en la historia de las instituciones. Está con nosotros, como les digo, Enrique Martínez Ruiz, con un libro impresionante sobre Felipe II. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, profesor, el decir que esta biografía yo creo que era algo que usted tenía pendiente con los lectores, incluso consigo mismo, ¿no? Es una visión global del monarca, pero usted nos explica que realmente es que le parecía que era como el meollo de donde todo parte de la historia moderna. Entonces, bueno, a modo de consideración personal sobre esta biografía, dice que usted calificó delante de el que usted considera maestro, Manuel Fernández Álvarez, como una figura abismal. ¿Qué significa que para usted fuera abismal Felipe II? Don Enrique.
Sí, pues es que yo llevo mucho tiempo trabajando sobre Felipe II. En realidad, mi labor investigadora se inició con un trabajo sobre el rey. Desde entonces ha sido una especie de tema de guadiana que aparecía y desaparecía en mis investigaciones, y podía ir comprobando cómo a lo largo de su reinado había una serie de actos. Estaban separados por años, evidentemente, y las circunstancias no eran las mismas, pero había un auténtico abismo entre un acto y otro, una decisión del rey y otra. Y eso siempre me llamó la atención. Por eso fue por lo que yo le puse ese calificativo.
De abismal, abismal, ¿no?
No bueno, sé si con acierto o no, pero a mí me parecía muy expresivo de esa especie de distancia que había entre unas decisiones y otras.
¿Qué podemos decir de Felipe II? ¿Cómo fue su reinado, don Enrique?
Para mí es uno de los reinados claves de la historia de España. Va a ser titular de un montón de reinos, va a gobernar un montón de territorios en las cuatro partes del mundo que entonces se conocían: Europa, Asia, África y América. Ese imperio se extendía sobre los tres grandes océanos que tenemos en la Tierra: el Índico, el Atlántico y el Pacífico. Y él consiguió, por lo menos desde mi punto de vista, armar todo eso. A pesar de que dentro de los reinos había diferencias, porque cada reino conservaba su personalidad, él por lo menos fue capaz de integrarlos en una visión conjunta y proyectarlos hacia el exterior también de manera conjunta.
Uh-huh. Podemos hablar de sus mujeres, de María Manuela de Portugal, de Isabel de Valois, de Ana de Austria. Yo no sé qué pasaba en esa época, que bueno, un mismo rey podía tener varias reinas, ¿no? Sí que es verdad que los partos y los sobrepartos eran muy difíciles para ellas, ¿no? Y el rey no tenía nada más que casarse por cuestión de Estado.
Sí, efectivamente. Además, fueron cuatro matrimonios bastante dispares y muy en la línea de lo que era la política matrimonial de la Casa de Austria, que era emparentar con familiares, con personas del mismo tronco familiar. El primer matrimonio, con la infanta portuguesa, pues era su prima. Él no sintió demasiada atracción por ella, porque muy pronto empezó a engordar y no la relación no fue muy muy fluida, pero nació el príncipe Carlos. Uh-huh. Después se casó con su tía, con la reina de Inglaterra, con María Tudor, de la que no hubo descendencia. Uh-huh. Y luego se casó con una francesa, con Isabel de Valois. Fue posiblemente la mujer que le dio los mejores años, los años de mayor felicidad en su existencia. Había un gran desnivel de edad entre ellos, y después se casó con una sobrina, con Ana de Austria, que también había un gran desnivel entre ellos, y fueron unos años también gratos. Ella murió relativamente pronto, a los 13 años de matrimonio, y desde 1583 Felipe II ya, al tener un heredero, pues ya no contrajo ningún otro matrimonio, pero claro, fueron cuatro bodas.
Fue una época, la del reinado de Felipe II, muy convulsa, porque realmente en esa época es que era tremendo, ¿no? No había posibilidad de vivir un periodo tranquilo, siempre había alguien que estaba amenazando. ¿Qué podemos decir, Enrique, de este periodo?
Sí, bueno, en la edad moderna, es decir, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII y aún después, no hay en la historia de Europa un periodo de 3 años seguidos en paz. Siempre hay alguno de los grandes estados que está en guerra con alguno de sus vecinos o tiene una guerra colonial o algo por el estilo. Entonces, la guerra era algo consustancial al hombre moderno. Y en el caso de la monarquía española, de la monarquía hispánica, con ese despliegue territorial tan enorme que tenía, pues suscitó enemigos en la misma Europa. Francia, su vecina, Inglaterra, su rival, los Países Bajos, los que se sublevaron. Y luego en la Guerra de los 30 Años, la monarquía intervino ayudando a la rama austriaca, a los parientes de Viena.
Bien. Entonces, o sea, que estamos diciendo que es que además el territorio español era muy goloso, ¿no? Por decirlo así. Lo querían todos, a nuestro alrededor lo querían todos, ¿no?
Sí, más que el territorio, sí, la península.
Y las colonias.
Sobre todo eran las colonias. La uh-huh. monarquía hispánica suscitó una enorme rivalidad y un deseo de acabar con su hegemonía por el control tan enorme del imperio que tenía en América, que suministraba grandes riquezas en metales preciosos. Y luego, cuando además con Felipe II se incorpora Portugal a la monarquía hispánica, pues se produce un auténtico despliegue mundial. Quizás decir que es la primera globalización política quizás sea un poco exagerado, pero es que era esa frase que se le atribuye al rey, de que en su dominio no se ponía el sol, pues era una auténtica realidad, que estaba extendida por todo el globo.
Ya, sí que me gusta el que usted nos diga en este momento, claro, no hemos dicho que fue hijo, heredero además de Carlos I de España, e Isabel de Portugal, hermano de María de Austria, Juana y de Juana de Austria. Mucha historia. Yo no sé él qué heredó de su padre y qué tuvo excepcional como rey, con personalidad propia, Enrique.
Sí, él tuvo una excelente formación política. Además desde muy pequeño, porque tanto su madre, la emperatriz Isabel, como don Juan de Zúñiga, que fue su mayordomo mayor, en realidad fue casi su tutor por la ausencia del emperador, que desde lejos vigilaba mucho la educación que recibía, y luego el emperador le dejó unas cartas, una documentación que se conoce con el nombre de las instrucciones de Palamós. Unas son públicas, es decir, se conocen porque era para que la conociera, en donde le daba unas normas para gobernar. Las otras son privadas, en donde le hablaba de cómo eran los colaboradores con los que iba a tener. Y en este sentido, la trayectoria gubernamental de Felipe II estuvo en no pocas ocasiones y en no pocas líneas determinada por esas instrucciones.
Si le parece, profesor Enrique Martínez Ruiz, vamos a hacer un alto. Despedimos a todos los que nos están escuchando por el 106 y nos quedamos con el 101.3. Seguimos, son ya las 6:54 de la tarde. Estamos desgranando parte de este libro de 800 páginas. Se llama Felipe II, Hombre, Rey, Mito, escrito por Enrique Martínez Ruiz, catedrático de Historia Moderna. Bueno, sí que me gustaría decir que digamos cómo era el hombre, cómo era Felipe II, si tenemos que definirle, don Enrique.
Bueno, la imagen más difundida de Felipe II es la de un hombre mayor, vestido de negro, de una apariencia bastante adusta y muy serio. Es la encarnación de la seriedad, de la austeridad y para muchos pues una evidencia de su carácter. Pero Felipe II no fue siempre así. Felipe II fue... En su tiempo de juventud y en los primeros años de su vida ya como persona adulta, pues fue un auténtico príncipe del Renacimiento. Amaba la música, bailaba extraordinariamente bien. En Inglaterra, cuando se casó con su segunda esposa, pues causó sensación por lo bien que bailaba. Le encantaban los jardines, amaba la naturaleza. Se acompañaba en algunos de sus viajes con unas jaulas con pájaros porque le gustaba el canto de los pájaros. Lo que pasa es que después de 1570 su vida se convierte en una especie de entierro permanente. Uh-huh. En el 68 murió el príncipe Carlos, el heredero, y también murió su tercera esposa. Luego se casa en 1570 y la cuarta esposa es la que le da una descendencia más numerosa, pero de los cinco hijos que tiene, en 1571 murió uno, en 1575 murió el otro, en 1580 murió otro, y Felipe III, que fue el cuarto de los cinco, ese sí sobrevivió y sería el heredero. Y luego en 1583 murió la cuarta esposa. Entonces ahí hay un encadenamiento de entierros, de...
Sí, comprendo. Yo no sé si eso es lo que le lleva a construir y a querer tener... Bueno, es el rey de San Lorenzo del Escorial, que es ahí donde él fallece, ¿no? Y además creo que le llevan desde Madrid en una silla, vamos a decir silla tumbona. Tenemos nada más que 2 minutos. ¿Cómo fue ese final, profesor?
Pues fue auténticamente dramático. Las enfermedades lo tenían auténticamente machacado. La gota lo había martirizado. En el lecho estuvo 50 y tantos días sin poderse mover. Con la espalda le salían úlceras de no poderlo cambiar. Tuvieron que hacer un agujero en el colchón para que tenía sus necesidades que pudiera hacerlas y que no siguiera manchando la cama. Y eso para él, que fue un hombre de una exquisitez en su aseo personal, pues fue un suplicio añadido. Pero su muerte fue auténticamente ejemplar, fue de un estoicismo enorme y asumiendo el trance más grande de nuestra vida con absoluta resignación y, por supuesto, con confianza en Dios, porque era un gran creyente.
Pues vale la pena el leer Felipe II, escrito por el catedrático Enrique Martínez Ruiz, Hombre, Rey, Mito, publicado en La Esfera de los Libros. Pues que se vendan muchos, Enrique. Vendan muchos libros, porque esta sí que es nuestra historia, nuestro pasado, y no dicen que si no lo conocemos estamos condenados a repetirlo. Pues a leer. Enrique Martínez Ruiz, muchas gracias y mucha suerte.
Muy amable.